Bienvenidos a Emprendals, un podcast de emprendedurismo y marketing. ¿Cómo están? Mi nombre es Belu Barragué, soy emprendedora hace más de 11 años. Acá estoy al lado con Connie, que es la editora del programa. Y ahí nos está haciendo como que está todo ok. Es también emprendedora, productora audiovisual. ¿Lo dije bien? ¿Sí?
Perfecto.
Espectacular. Y la invitada del día es Pau Arrio Nuevo de Hola Hábitos. Que no sé cómo presentarla porque es una emprendedora serial, hace muchas cosas, así que la voy a dejar que se presente ella. ¿Cómo andás, Pau? Gracias por venir.
No, gracias a ustedes. ¿Cómo andás, Belu? Hola, Connie. ¿Todo bien? Bueno, del otro lado, hola. ¿Y cómo me presento? Creo que siempre me gusta definirme como comunicadora, ¿sí? Hace 10 años que... 10 años, chicas. Que soy locutora, después hice la carrera de operadora de radio y en el medio me pasó la vida, ¿no? Que empecé a buscar herramientas de autoconocimiento, de desarrollo personal, así que además de estar ahí en el mundo de los medios, me empecé a vincular mucho con el coaching y de ahí nació Hola Hábitos. Entonces, en síntesis, podría decir que soy comunicadora, pero a partir de Hola Hábitos siento que tengo algo para contar.
Y creo que tenemos un montón de historias para contar y muero por contar la historia de hoy. ¿Cómo acompañás, Pau, a los emprendedores que recién están empezando, ¿no? Porque hay algunos que saben lo que quieren hacer, hay otros que saben que quieren trabajar de forma independiente y crear un proyecto propio, pero no saben ¿por dónde empezar? Que esa es la típica pregunta que me llega en Instagram. Belu, quiero emprender, pero no sé en qué. ¿Cuál es el consejo que le podemos dar a esa audiencia?
Mira, yo trabajo mucho en esta síntesis entre el coaching ontológico y la comunicación. Lo ontológico tiene que ver todo con el ser, con la esencia de uno. Y muchas veces sintetizamos emprender con el hacer. Bueno, hago esto y hago lo otro y hago lo otro. Entonces, si empiezo a emprender, tengo que hacer redes, esto. Y vamos mucho hacia afuera, ¿no? Que no está mal, obviamente. Pero siento que es solamente una cara de la moneda. De hecho, hoy escribía, ¿no? Que tal vez por ser comunicadora me da mucha curiosidad la etimología de las palabras, ver cuál es su raíz, con qué otras palabras está asociado. Y emprender tiene un prefijo en su raíz etimológica que significa in, que es ir hacia adentro. Y ese prefijo me da gracia, ¿no? Me sorprende también que tiene que ver con introspección e inspiración. Entonces, fíjate cómo podemos hacer esta síntesis de, para empezar a emprender, primero ir hacia adentro, qué quiero, para qué lo quiero, cuál va a ser mi motivación. Y acá un súper paréntesis. Todo el que quiere emprender es obvio que quiere hacer un negocio y ganar dinero. Eso ya lo damos por hecho. Es como, bueno, quiero vivir para respirar. Bueno, sí, sin una no se da la otra. En emprender pasa lo mismo. Entonces, me gusta ir mucho a lo ontológico de decir, bueno, ¿para qué querés emprender? Para trabajar de lo que te gusta, para sentir que estás eligiendo lo que querés hacer, para disponer de tu tiempo. Todos los para qué son válidos. Y después que conectamos con la inspiración, podemos salir al mundo a dar a conocer nuestro emprendimiento, que también buscando ahí cuál es el significado de inspiración, metafóricamente se entiende por esa palabra generar algo en el corazón del otro, ¿no? Entonces me gusta mucho este prefijo in, que se desprende por un lado emprender, de ir hacia adentro, inspiración, que es insinuar algo en el corazón del otro. ¿Por dónde arrancar? Yendo hacia adentro, pensando ¿qué querés vos? ¿Para qué querés emprender? Yo entiendo que estamos reatravesados por mandatos familiares, culturales, lo que mi papá quería que yo haga, lo que mi familia pretendía. Bueno, yo creo que la mejor forma de emprender y tener éxito en eso es dedicándote a lo que te gusta sinceramente. Que el para qué sea súper validado por vos mismo. Y desarrollar esa confianza, ¿no? Porque también esa es otra. Bueno, listo, ya sé lo que quiero, pero tengo miedo, estoy insegura. Esa es otra parte del emprendimiento.
Sí, y también está esta frase de trabajar de tu pasión y después te encontrás con un montón de cosas que yo siempre charlo con los emprendedores. Trabajar de tu pasión no implica que te gusta exactamente todo lo que pasa en ese proceso.
Es verdad.
Porque tenés también cosas que no te gustan y la realidad es que en la vida todo es así. O sea, nunca va a ser todo color de rosa.
Tal cual. Sí, yo creo que está re idealizado el hecho de emprender, que trae satisfacciones. Sí, yo hace 2 años que emprendo, digamos, de forma freelance y la verdad es que me encanta. Ahora, que también se pasan otras cosas que no te lo cuentan las películas también, pero ahí, ¿sabes qué hago yo? Es pensar cuáles son los recursos con los que cuento, ¿no? ¿Qué es lo que me sale fácil, innato? Yo creo que el pilar más grande de Hola Hábitos es la comunicación y es mi fuerte. Tal vez para vos sea el humor, por ejemplo. Tenés un sentido del humor espectacular y eso lo podés capitalizar para tu negocio. Y ahora, todo lo que yo... Primero me enfoco en lo que tenemos, tanto en las mentorías con otros emprendedores como para conmigo misma. Bueno, ¿qué tengo? Bueno, tengo comunicación, tengo sentido de la estética para los diseños, tengo, no sé, veo, soy muy empática, veo la necesidad del otro antes que el otro se dé cuenta, entonces puedo desarrollar algún curso para poder satisfacer esa necesidad. Bueno, ahí, por ejemplo, yo no necesitaría una consultora que me coache toda esa parte. Ahora, ¿qué sí necesito y lo pago re feliz? Una contadora, ponele. No me interesa de finanzas, me bloqueo, no, saca lo peor de mí. Entonces digo, yo en eso, además no me interesa aprenderlo. Eso creo que es la clave. Si te interesa, si te gusta, si decís, bueno, ahí sí invertí, capacitate, sé autodidacta, coachate con alguien. Ahora, donde yo siento que no suma invertir dinero, tiempo y energía es en aquello que sí ocupa tu emprendimiento, pero que vos no lo querés hacer. En mi caso, las finanzas. Entonces yo ahí, al principio, bueno, obvio, cuando arranqué no tenía los recursos económicos para poder pagarme todos los profesionales que quería. Pero bueno, yo ayudaba a una emprendedora desde la comunicación y la contadora me ayudaba, que también era emprendedora, desde otro lado. Y me parece que ese emprendedurismo colaborativo suma un montón en las alianzas, en ayudarnos mutuamente, ¿sí? Siempre dándole al otro algo de valor y que te retribuya de la misma forma. Por ahí siento que es eso, ¿no? Dentro de lo ideal que es el emprendedurismo, bueno, bajarlo a la realidad y no frustrarse con eso, porque lo ideal es muy lindo, pero en esta vida nos manejamos por lo real.
Genial, está buenísimo lo que decís. Y lo puedo relacionar un poco, por ejemplo, con mi marca personal, que estoy haciendo ahora los cursos online, y que la parte de edición de video, por más que puedo aprender, no lo puedo hacer perfecto, uh-huh. Y decidí terciarizarlo. Pero, por ejemplo, lo que es mi sitio web, me gusta, me doy manía, y tomé la decisión de hacer un curso de WordPress, uh-huh. Que cualquiera puede decir, no, prefiero pagarle a alguien que me arme el sitio, que son, no sé, 20.000, 50.000 pesos. Pero bueno, en mi caso dije, bueno, pago un curso que sale 10.000 pesos, me sale la mitad y encima me gusta, lo disfruto y me capacito. Y de hecho, cuando aprendemos, también eso aumenta nuestra autoestima y totalmente. Creo que es genial porque te rodeás de personas que están en la misma que vos, conoces otros emprendedores. En el camino emprendedor no tenés a nadie que te esté enseñando, entonces ir a este tipo de capacitaciones es súper valioso. Y otra cosa que también estabas contando, esto de que en ver en qué somos buenos. Uh-huh. Y también está la típica frase de quiero emprender, pero hay un montón de personas que organizan espacios. Y creo que acá es muy importante saber que por más que hay otra persona haciendo eso, nadie en este mundo lo va a hacer igual que vos.
Totalmente.
¿Cómo identificar, no? Que, no sé, por más que con mis mejores amigas, no sé, si las dos hacemos lo mismo y compartimos un montón de intereses, somos muy parecidas, cada una le va a dar como su toque especial.
Sí, yo siento que es así, pero además por algo real. ¿Hay dos personas iguales en este mundo? ¿Hasta hermanos gemelos idénticos criados con el mismo padre y la misma madre y la misma familia y en el mismo momento social? Y son diferentes. Entonces, ¿por qué pensamos que por más de que haya dos emprendimientos del mismo rubro, mismo target, mismo ciudad, mismo no sé qué, van a ser iguales? Para mí no tiene nada que ver. ¿Y cómo diferenciarte del otro? Con este prefijo in de emprender, que es mirar hacia adentro. ¿Cuál es tu síntesis? Todas tus experiencias personales, todo lo que vos aprendiste, lo que estudiaste, lo que te enseñó la vida, todo eso es una síntesis tan tuya, es como una fórmula que se creó y que se rompió la receta, digamos, que no hay forma de crear dos veces lo mismo. Y yo creo que el valor agregado, viste que a veces hay muchas como preguntas técnicas, ¿no? Cuando uno desarrolla su emprendimiento. ¿Y cuál es tu target? ¿Y tu valor agregado? ¿Y por qué vos y no otro? Yo lo como que lo disfrazo un poquito cuando lo coacheo con emprendedores y lo hago como a la inversa, ¿no? Le digo, bueno, ¿cuáles son tus sueños? Conectar con la emoción. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué te da mucha alegría y mucho placer? ¿Y qué te divierte? ¿Qué si hoy ya no lo tuvieras más te generaría tristeza porque te estás dando cuenta que en serio te genera mucha alegría? Y por ejemplo, es una pavada, pero yo pienso en mi perro. Que mi perro me hace reír todo el día, ¿sí? Y, y, y conectar con esa emoción, que además mientras lo recuerdo y mientras lo digo se me despierta una emoción, y conectarlo desde ahí, no hay con qué darle. Entonces tu valor agregado no es tanto con, bueno, porque mi logo es naranja y tiene letras doradas y demás. Va mucho más allá. Entonces, pensar en cuáles son tus valores, qué te inspira, qué te motiva, y al inverso también, qué te da miedo o qué te genera inseguridad y demás. Para ir ahí, ir analizando esa síntesis tuya, que si te lo pregunto así fríamente, ¿cuál es tu valor agregado? Yo me quedo como, ay, no sé, para, no sé. Pero si me decís, bueno, ¿qué te hace matar de risa? Te lo puedo decir más fácilmente. Y pienso que espejar y reflejar eso, sobre todo en marcas donde, bueno, por ahí tenemos nombre propio, ¿no?
Sí,
y ayuda mucho.
Creo que muchos emprendedores tienen este miedo, ¿no? De la validación de los demás, de tu idea. Cuando sí. vas y consultas tu idea, que está bueno, porque uno tiene que hacer como un estudio de mercado y vas primero a los amigos y a la familia. Tiene su lado positivo y su lado negativo. ¿Cómo manejamos este proceso?
Yo pienso que lo principal es validarte a vos misma y no, no me sale la palabra, como no menospreciar esta idea o tus gustos personales. Por ejemplo, con esto del orden de espacio, que ahora hay muchísimas organizadoras por todos lados, básicamente, y en Instagram hay un montón. Bueno, viste que las que arrancaron ahora es porque se dieron cuenta de que, ordenar es un negocio también, porque yo lo hago desde chiquita y a mí me pasó siempre, y yo siempre era la ordenada de la familia y demás. Digo, naturalizamos eso que nos sale bien, que nos sale fácil, lo que nos gusta, pensando que no tiene valor, cuando en realidad para mí ahí está la clave de tu éxito, ¿no? Esto, sobre todo para las que dicen quiero emprender y no sé de qué. ¿Qué te sale fácil, rápido? ¿Qué te pone de buen humor hacer y demás? Aunque lo des por hecho. Mi sobrina dibuja re bien y lo da por hecho. Y yo le digo, no, nena, tenés que ser ilustradora, ¿viste? Porque ella dice, no, pero si, ¿cómo voy a cobrar por esto si a mí me encanta hacerlo y demás? Bueno, a ver, no sé si tiene que ser, digo, yo porque le quiero encontrar la beta, ¿no? Pero capaz que quiere dedicarse a otra cosa. A lo que voy, si ella me diría, quiero emprender y no sé de qué, y yo observo todo lo que a ella le sale fácil, natural, le divierte y le genera placer, es ir ahí. Ya eso, para mí, todo siempre hay mercado para todo, para mí. O sea, todo se puede transformar en algo rentable. Siempre hay un cliente ahí que va a querer lo que vos puedas ofrecer. Entonces, validar primero eso, ¿no? Y saber de que, por más de que te salga fácil, bien y rápido, lo puedes transformar en un negocio. Y con esa validación, porque si no, ¿qué pasa? El de afuera lo hace y ahí te das cuenta de que, mira, esto podría ser una idea rentable. Entonces, desde ahí, desde esa validación, desde vos darte permiso a vos misma, salir y insinuar algo en el corazón del otro, como sería inspirar. Y bueno, y ahí sí testear. Che. Y también entender de que a veces no les preguntamos a las personas correctas, ¿no? Por eso es muy importante para mí, antes de salir a testear, definir bien cuál es tu cliente ideal y ahí hacer el testeo, digamos, ¿no?
Y ahora me voy a ir a la otra, al otro caso del emprendedurismo. ¿Cómo manejamos la situación del fracaso-aprendizaje? ¿No? Te lanzás a emprender y ya a los 6 meses, pérdida, te das cuenta que el negocio no es viable. ¿Cómo manejamos esa frustración?
Buena pregunta, ¿no? Yo creo que ahí está primero mucho esta pregunta. Si te respondiste para qué querés emprender, te das cuenta de que ese para qué puede tomar muchas formas. Por ejemplo, el para qué dio la hábitos es para que chicas se conecten con ellas mismas, y por eso ofrezco herramientas y de autoconocimiento. Ahora, yo hoy elegí hacerlo con un modelo de negocio online. Supongamos que mañana deja de haber internet. Bueno, pienso, ¿cómo puedo con ese para qué seguir trabajándolo? ¿Puedo hacer talleres presenciales? ¿Puedo escribir y crear un planner con información de autoconocimiento? Siempre el para qué nos permite hacerlo en distintos formatos. Entonces, sí, muchas veces, porque no todo depende del emprendedor, a veces es el contexto económico, que justo te pasó algo, lo que sea, puede fallar, pero pienso que no lo tomaría como fracaso, sino ir como pivoteando en el camino, que eso es algo que los emprendedores tenemos un montón. El emprendedor es multipotencial, le gustan muchas cosas y las sabe hacer bien. Entonces, creo que el emprendedor innova todo el tiempo, crea nuevas formas de hacerlo. Pero también pienso que eso es como algo súper positivo y tiene como su contracara, ¿no? Cuando uno innova y crea algo nuevo, como no hay una referencia anterior, uno se siente un poco perdido. A mí me pasó hace 2 años cuando decidí fusionar orden con coaching. No conocía un emprendimiento que también tenga esa síntesis. Entonces, cuando más o menos evaluaba quién sería mi referente o quién sería el competidor directo, y mezclaba 2 negocios. Es como, bueno, para mí fulana como organizadora número 1 sería esta. Pero en lo holístico de coaching sería esta otra persona. Eso pasa por ahí, ¿no? Es como la contracara. Que es re linda la innovación, pero puede que te sientas perdido. Lo cual es buena señal para mí.
Sí, no, para mí sos única. O sea, no conocí a otra persona que tenga esta combinación de servicios que creo que están muy relacionados, porque una vida más ordenada te ayuda a tener tiempo para conectarte y tener como la mente más clara para saber qué querés.
Sí.
¿No? Y qué más te iba. Y estábamos hablando del tema de la crisis y de los fracasos y. Me sentí muy identificada con esto de que decías que, bueno, puede funcionar en distintos formatos. Uh-huh. El negocio. En mi caso con Sofía, que cerramos un par de locales y el negocio está yendo más al canal online. Y
claro,
fue reinventarnos, cambiar la estrategia, cambiar el mix de productos. Todo un proceso muy largo, pero lo importante fue que, más allá de que, bueno, pasé mi duelo, lloré, estuve mal, y cuando ya estaba más tranquila, estaba en calma, analicé qué posibilidades tenía de mantener mi negocio, de mejorarlo, aumentarla, de tener una buena rentabilidad, y fue ahí cuando dijimos, bueno, tenemos que ir por el canal online, mantener los puntos de venta físicos más rentables y cambiar algunas cosas en el mix de productos, que nos llevaron más o menos 6 meses el desarrollo de proveedores. Y fue por ahí, pero fue una etapa de aprendizaje. Uh-huh. Sí, muchísimo dolor, pero bueno, después de tener mi etapa de duelo, ya pasé a la acción, porque si nos quedamos sí. En la etapa de duelo, no avanzamos.
No, pero está buenísimo, ¿no?, que traigas como el duelo, esa figura que lo tenemos como doloroso y de pérdida, lo cual yo creo que acá hay que aplicar coaching ontológico a full, en el sentido de no está bueno negar la emoción. O sea, si a vos te trajo dolor, exteriorizarlo. Y bueno, uno pasa por todo ese tipo, la negación, el enojo y demás. Pero después, cuando uno puede procesarlo, ve cuál es la ganancia en esa pérdida, ¿no? Y si vos pudiste capitalizar un aprendizaje en ese modelo de negocio que le pusiste todo tu corazón, todo tu esfuerzo, todos tus recursos, y te estás dando cuenta que mucho no te funciona, es decir, bueno, ¿cuál es la ganancia dentro de esto? Que a veces uno dice, no me importa la ganancia, yo quería que me vaya bien y punto. Bueno, ¿cuál es ese aprendizaje que vos pudiste capitalizar a partir de lo que te pasó? Eso no te lo enseña, chica, nadie. No te lo enseña ni el mejor mentor en emprendedurismo, nada. Te lo enseña la vida, y es un aprendizaje que uno sintetiza, y está bueno encontrarle el sentido, ¿no? Porque uno no tiene la verdad, pero se puede crear como su propia verdad e inventarse la historia que más le haga sentido. Y uno dice, bueno, si tuve que cerrar este local, lo bueno fue esto, esto y esto, y verlo de esa forma. Pero sí creo que está bueno exteriorizar más si uno lo toma como un duelo, pero sacar ese aprendizaje y ver la ganancia que hubo en esa pérdida.
¿Qué opinás? ¿Qué consejo le darías a aquellos emprendedores que quieren arrancar con un proyecto, uh-huh, saben que no lo pueden hacer solos y quieren comenzar con la búsqueda de un socio?
Qué buena pregunta, porque me súper toca esta pregunta, en el sentido de que yo, por ejemplo, funciono muy bien en equipo, pero muy bien. Yo trabajo, doy lo mejor, creo que hasta me comprometo más en equipo, pero el hábito es Paola y su alma, ¿no? Creo que está bueno, para empezar, ver si vos funcionás mejor o no con un socio. Porque muchas veces hay muchas personas que por su estilo de vida... Yo en un momento, chicas, quería viajar por el mundo y demás. Yo digo, pobre socio, ¿no? Le voy a dejar que se entienda, como que le iba a dejar colgado. Como que no era momento. Pero si de repente querés hacerlo en sociedad, creo que está buenísimo encontrar un socio que te compense, ¿no? Que, por ejemplo, si a mí no me gustan las finanzas, que a mi socio sí, o que le encargue ocuparse de esa parte... y que sumar ideas está bueno. Yo lo que hago mucho es trabajar con alianzas, ¿sí? O sea, no me siento que estoy casada con nadie. Me encantaría igual tener un socio. Así que si hay alguien ahí que quiere ser socio de Hábitos, me escribe. Pero lo que hago es trabajar mucho con alianzas, ¿no? Porque, por ejemplo, trabajé en alianzas con Fera, que sacamos el planner hace 15 días. Pero es como, tuvo un inicio y un fin. Entonces, tal vez ver en qué parte del proceso te hace falta un socio para tener una pequeña alianza de principio y fin y ya como ahí ir avanzando, se me ocurre.
Está buenísimo eso que decís de quizás tener como proyectos, ¿no? Proyectos, claro, con distintos socios y está genial porque no te casás con nadie. Tener un socio, bueno, sí, es real, es posta como casarte con alguien porque acá a ver, Connie nos puede contar un poco la experiencia que son...
Yo puedo aportar porque las que trabajamos en mi agencia, es una agencia digital, somos tres y somos tres mejores amigas que nos conocemos de muy chicas. O sea, mi recomendación en esto es, por un lado, como dice Pao, si no hay una relación que se dé quizás de forma como muy natural, que fue cuando nos pasó a nosotras nos fuimos a ir juntas, se dio como por arte de magia. Un día las tres estamos buscando casa y de repente tipo, ¿nos vamos a ir juntas? Sí, como fue muy mágico e inesperado. Y viviendo juntas empezó a dar esta relación laboral. Entonces fue muy poco forzado. Y así es como también se mantiene hasta ahora. Estamos trabajando hace 3 años juntas. O sea, nos conocemos desde los 10 años. Es muchísimo tiempo. Y sinceramente, y no la quiero quemar ahora que lo cuento, pero bueno. No nos peleamos nunca. O sea, todo funciona de manera perfecta. Pero porque también no fue buscado. O sea, fue como... cayó así y lo que es natural y lo que funciona por lo general cae así. Entonces quizás en vez de buscar un socio y obsesionarse en torno a esa idea porque uno no puede trabajar, me parece que tu recomendación es clave. Es, bueno, hacer alianzas estratégicas y eventualmente mientras uno siga desarrollando su emprendimiento y conociendo gente, haciendo un montón de sociales, quizás el socio, ese que uno tanto espera, quizás llega y va a ser mucho más duradero que si lo salís a buscar por todos lados.
Si tenemos un socio, por ejemplo, ¿no? Sí. Y tenemos un... no estamos de acuerdo con una decisión. Sé que a muchas personas a veces les cuesta decir, ¿no? Y había leído también en tu Instagram una frase que era aprender a decir.
Sí.
Cómo soltar lo que pensamos para no acumular y... ¿cómo sí. manejamos una situación así?
Bueno, yo creo que ese aprender a decir tiene que ver, pero para la vida misma, ¿eh? Para con tu familia, amigos, lo que sea. Es que nos olvidamos de que a duras penas nos entendemos con palabras. Imagínate si yo, porque no estoy de acuerdo con vos, te pongo una cara seria, porque entonces interpreto que vos, al ver mi cara seria, vas a decir, ay, a Paola no le gusta esta idea. Entonces, no. O sea, no. Nos podemos ganar los mejores Oscars a las películas que nos inventamos, ¿no? Estas películas mentales diciendo, bueno, yo supongo, creo que el primer error es suponer. No, supongo que si yo me pongo seria o si no le contesto o si estoy cortada, la otra persona va a entender que hay algo mal. Porque la otra persona está en su mundo, interpreta cualquier otra cosa. Entonces lo más fácil y sencillo es aprender a decir, sobre todo aprender a pedir. Creo que es lo que más nos cuesta, poner en palabras pedidos, ¿no? Es decir, no estoy pudiendo resolver esto yo sola, me ayudás. Entonces esto de pedir, aprender a hacer pedidos de ayuda, aprender a decir que no también es súper importante, porque si no nos basamos todo en suposiciones. Bueno, le voy a decir que sí para que ella vea que yo estoy comprometida con el proyecto. Entonces, pero capaz que por decir que sí y estás a full con la facu, con tu otro trabajo, lo que sea, no llegás, no puedes dar lo mejor de vos. Y bueno, esto yo creo que hay que hacer cada vez menos, no cada vez más, ¿no? En este sentido de cada vez simplificarlo más, basar todo en la comunicación. Y creo que por ahí lo más importante a desarrollar si tenés un socio es trabajar una misma con su propio ego, ¿no? Que acá no gana la... O sea, si por ahí no hay un desacuerdo, bueno, que lleguen a un acuerdo en pos del emprendimiento, porque acá no va a tener... No gana el que tiene razón, la idea que más salió, lo que más vendió. Si ayuda al negocio, está bueno saber que hay decisiones o ideas que yo pude haber tomado que no ayudaron y que está bueno que el otro me lo haga ver. Pienso que la mirada del otro ayuda muchísimo. Si estamos de acuerdo en el para qué, ¿no? En esto de para qué emprendemos. Si yo tengo una súper idea y supongamos que mi socio fantasmita me dice no, esto no, porque la verdad esto no son herramientas de autoconocimiento para que las chicas conecten y den lo mejor de sí. No hay con qué darle. Yo digo, bueno, está bien. Y no me tomo nada personal, ¿no? Porque, por ejemplo, en el proceso creativo del Positive Planner que hicimos con Fer y demás, que uno iba escribiendo contenido y te daban feedback, había capítulos que me decían, no, Pau, esto no da. O sea, lo que escribiste, no, de nuevo. Y yo, Paola, pienso que siempre suma del otro lado. Que no me dicen que no porque no creen en los hábitos, tienen un problema conmigo, se levantaron cruzadas. No, reviso, reveo. Y lo lindo fue que a partir de ese no, se me plantó un nuevo desafío. Y lo que escribí después estuvo, pero mil veces mejor que ese primer borrador, por así decirlo, ¿no? Entonces, pienso que siempre tiene que uno tiene que bajar el ego para que salga lo mejor para el emprendimiento. Eso es súper valioso para emprender y para la vida misma.
Buenísimo. Aprender a decir y también aprender a ser. ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo esa idea, ese sueño que lo venimos pensando, pero tenemos un trabajo en relación de dependencia y no nos animamos a dar el salto? Uh-huh. ¿Qué le podemos recomendar a esas personas que no se animan y no dan ningún tipo de pasito?
Bueno, me haces pensar cuando yo estaba en esa situación, ¿no? Que me daba mucho, mucho, mucho miedo renunciar. Yo le pongo la palabra miedo, ¿no? Ahora pónganle ustedes las palabras que se les venga a la mente cuando piensan en, bueno, me lanzo, que tengo inseguridad, miedo y demás. Hay que ponerle mucho nombre a eso que nos pasa. Yo me acuerdo que lo hablaba con Nico, mi marido, y le decía, no, o sea, quiero, pero no, tengo miedo. ¿Pero miedo a qué le tenés? Me decía. Miedo a todo. No me salía otra palabra. No, me dice él. Que estuvo como muy bien en sus preguntas, ¿no? Porque yo me quedó grabada esa conversación, el pibe ni se enteró, ni se acuerda. Pero me dice, no, el todo es la nada. Decime, ¿a qué le tenés miedo? Bueno, tengo miedo a emprender y que me vaya mal. ¿Y qué es que te vaya mal? Que no ganar plata. Bueno, pero si pasa eso, ¿vos qué harías? No, nada. Busco tu trabajo en relación de dependencia y listo. Entonces, fíjate la diferencia abismal entre decir, no, le tengo miedo a todo, a decir, no, tengo miedo a no generar plata. Bueno, y si eso pasa, ¿con qué recursos contás para hacerle frente a esa situación? Y supongamos que mi issue todavía hubiera sido más profundo y decir, no sé, que si me pasa eso me muero, no sé. Bueno, empezar ahí a buscar qué recursos necesito pedir para que en caso de que se dé eso que yo tanto miedo le tengo, bueno, lo pueda enfrentar. Pero pienso que muchas veces nos anclamos, y esto tiene que ver, por ahí me voy muy de tema, pero con la neurociencia, ¿no? Nuestro cerebro límbico, donde están las emociones, no hay lenguaje ahí. Entonces, cuando uno siente alegría, tristeza, miedo, lo que sea, siente y listo. Entonces, por eso a mí cuando me preguntaban miedo, a mí me invadía la emoción del miedo, no le podía poner palabra. Cuando uno empieza a pensar, y ahí nos vamos como al cerebro neocórtex, empieza a razonar cosas y puede encontrar cómo ya bajarlo a palabras ayuda un montón a calmar las emociones. Pero bueno, puede ayudarnos también a eso, ¿no? A pensar en qué recursos necesitamos. Entonces, bueno, nada, haciendo como una síntesis a tu pregunta, porque me voy mucho, es ponerle bien el nombre, etiquetarlo de qué es exactamente lo que te despierta ese no animarte. No te animás por qué. Nombra tu miedo, tu inseguridad. Bueno, si eso pasa, ¿qué harías? ¿Tendrías que pedir más recursos o ya sabes qué harías en ese caso? En mi caso, yo tenía mucho miedo a lo económico. Entonces, hasta que yo no me hice un colchoncito de ahorros, digamos, no me animé a irme.
Qué difícil es ponerle nombre a los sentimientos, Pau. Uh-huh. Y me encanta todo lo que nos compartiste hoy en el episodio. Me gustaría que nos cuentes bien qué servicios ofreces en Hola Hábitos. Uh-huh. Así nuestra audiencia te puede contactar. Aparte tenés también unos cursos online. Contanos un poquito.
Bueno, en holahabitos.com, ahí pueden, es una plataforma que tiene un montón de recursos, algunos gratuitos y otros no, de herramientas de autoconocimiento, ¿no? Van desde el orden, ahora el próximo mes sale uno de escritura creativa y el otro de meditación, que son todas herramientas que yo considero que nos ayudan a conectarnos con nosotras, y también ofrezco procesos personalizados de coaching con todo lo ontológico y todo lo que tiene que ver con el ser de uno, ¿no? Tener una brecha, quiero alcanzar esto y no estoy pudiendo y demás. Así que bueno, Hola Hábitos por ahí va muy de la mano de coaching ontológico, coaching en cambio de hábitos y herramientas de autoconocimiento. Y después todo lo que es procesos de mentoría para emprendedores lo hago desde paolabarrionuevo.com, ¿no? Que ahí está como netamente lo comunicacional y donde se aborda lo que hablábamos bien al principio, esto de enlazar, bueno, mi para qué emprender, ir muy al ser, ir muy hacia adentro y después nos vamos hacia afuera. Y ahí son procesos donde se incluye todo. O si ya arrancaste y querés como, bueno, a ver, se me fue deformando el emprendimiento que a mí me pasó, ¿no? Como que el hábito fue evolucionando tanto, en un momento tuve como que decir, bueno, pará, a ver, ¿qué estamos haciendo? Así que si ya arrancaste sirve mucho, y si querés arrancar, bueno, ahí vamos a llegar como al fondo de todo, para después salir al mundo con el emprendimiento, y linkeo ahí con otros profesionales, ¿no? Cada uno especialista en su área. Así que bueno, básicamente sería eso.
Genial. ¿Y cómo te encontramos en Instagram?
En Instagram, en Hola Hábitos.
Buenísimo. Bueno, me encantó el episodio de hoy. Pau, gracias por venir. Gracias a Área 3 y Coder House por prestarnos el espacio. Estamos grabando en una sala de reunión que es increíble. Con Cor no lo podemos creer.
La mitad de la selva.
Sí, es increíble.
Un patio hermoso.
Muy lindo. Y en Coder House ahora van a poder también hacer cursos online mediante live streaming de Community Manager, de UX, diseño web y no sé si otro más, no me acuerdo, pero se pueden meter en coderhouse.com, que hay un montón de cursos presenciales y online. Bueno, ese fue el episodio de hoy. No se olviden de seguirnos en Instagram, que es @emprendals, para, no sé, mandarnos un mensaje directo, buena onda, contarnos qué les pareció el programa, qué dudas tienen para futuros episodios. Y si pueden también dejar una reseña en Apple Podcast y en Spotify también hay reseñas, no me acuerdo.
No, por ahora.
Bueno, si pueden dejar una reseña en Apple Podcast tirando buena onda y compartir el episodio si les gustó en sus historias de Instagram, genial. Queremos darle más difusión a este emprendimiento que tenemos con Co, que es muy lindo, tiene muchas herramientas y mucha inspiración para aquellos que están empezando.